Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Aquí estamos con 15 grados de temperatura, 20 de máxima para hoy, con tormentas aisladas, chaparrones durante todo el día. Y la bienvenida para ¿Qué pasa en Buenos Aires? Aquí está Karina Niebla, está Anabela Quiroga, bienvenidas.
Hola, bueno, buen día Quique, buen día Anabela, que nos saluda a la distancia. ¿Cómo estás, Anabela?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Este día medio gris nos tocó hoy.
Es un día medio gris para recibir al fin de semana de restricciones.
Y se viene la lluvia,
¿eh? Se viene bueno, pero igual no me molesta tanto el sábado y domingo. O sea, teniendo en cuenta que va a estar todo cerrado, es como que decís, bueno, tampoco, nada.
Yo sé que hasta el mediodía...
Quedamos en casa.
Hasta después del mediodía no va a llover porque tenemos al domador de tormentas acá en el equipo.
¿Quién sería el domador de tormentas? Contame.
Claudio Pérez, que se viene en bicicleta.
Muy bien.
Vos sabés que siempre pasó, ¿eh? No llueve hasta que él vuelve.
Es un datazo ese de... Bueno, primero saber eso. En, digamos, de este lado tenemos a Niebla. Del otro lado tenemos al domador de tormentas. No sé cómo no tenemos un equipo de meteorólogos acá, pero bueno.
No vamos a exponer el pacto que tiene con el diablo ni nada de
eso. No vamos a exponer nada, después él igual nos contará, o por lo menos que nos tire data, ¿no? Para nunca tener que estar ahí recurriendo a un techo para guarecernos del agua. Además de la lluvia, entonces, que se viene después de que Claudio vuelva a su casa en bicicleta, tenemos buenas noticias en este contexto tan complicado, que es que en la ciudad comenzaron a escribir a los mayores de 55 para vacunarse, y la semana que viene también se va a abrir 50 a 54, así que también, bueno, vamos a estar poniéndonos un poco felices por eso, teniendo en cuenta, ¿no?, que también vienen complicados los resultados. Todos los días hay cifras bastante desalentadoras, pero por el otro lado también llegó un avión con la mayor cantidad de dosis que puede llegar, un avión de aerolíneas con vacunas Sputnik V. Bueno, también comenzaron a vacunarse docentes y otros grupos estratégicos esta semana. Digamos, estamos tratando como de ponerle bastante onda a esto con el tema de la vacunación, teniendo en cuenta también este contexto adverso, ¿no? En el caso de Anabela, no sé cómo es en provincia, ella vive en provincia y en este momento está ahí, y también tengo entendido que viene avanzando.
Sí, acá también avanza la vacunación. Lo que pasa es que es diferente que en CABA. Acá la inscripción está abierta para todos. Desde el principio estuvo abierta, arrancó en diciembre. Entonces cualquier persona se puede anotar. Cuando te anotabas, tenías que anotarte según tu grupo correspondiente, si tenías comorbilidades y cuál era tu grupo etario. Y después se fue avanzando y ahora sí están terminando de vacunar a los que tienen comorbilidades. Pero no hay una fecha cierta como es en la ciudad, donde te dicen, bueno, a partir de tal día empezamos con los menores de 60 sin comorbilidades. Se supone que es el grupo que sigue. Pero cuando vos ves la asignación de vacunas, ves que todavía queda gente de los grupos más afectados, o sea, de los grupos más sensibles, como mayores de 70 y personal de seguridad, docentes, que todavía no han sido vacunados. Entonces es medio incierto estimar cuándo va a empezar para el grupo etario que va a arrancar en la ciudad la semana que viene. Además, la aplicación de vacunas de parte de la ciudad es más alta. Cuando vos ves sobre el total de vacunas recibidas, las vacunas efectivamente aplicadas, la ciudad está arriba de 90 y la provincia ahí ronda el 85, y es muy desigual la aplicación por municipios. Yo vivo en La Matanza, que es el municipio que menos vacunas aplica. Aplicaba hasta la semana pasada 12% contra 30% de otros municipios como Morón.
Claro, bueno, el contexto, ni hablar que es mucho más complicado en el sentido de que la Ciudad de Buenos Aires es obviamente un solo municipio, la provincia de Buenos Aires tiene otra organización, ni hablar del AMBA, y después el resto de los municipios, donde en algunos queda más o menos claro cuál es el reparto de vacunas y en otros no tanto, ¿no? Pero bueno, además de estar hablando un poco de esto, vamos a hablar de otros proyectos que están vinculados a la salud y también a la economía, ¿no?
Sí, esta semana hubo una novedad importante, que fue que el gobierno presentó oficialmente un proyecto de ley que va a mandar al Congreso para legalizar la industria del cannabis. Bueno, primero hay que aclarar que esto no implica la legalización del consumo de marihuana, no, eso no. Eso no está dentro de este proyecto.
Claro, estamos hablando del cannabis terapéutico en particular, ¿no? Y del cáñamo industrial.
Claro, exactamente. Son esos dos usos que se le pueden dar a la planta, y que, bueno, el gobierno ahora quiere salir a impulsar esto. El otro día, el miércoles pasado, hubo una presentación donde estuvo Matías Culfas, que es el ministro de Desarrollo Productivo, y también estuvieron otros ministros como Carla Bisotti, el ministro Basterra de Agricultura y varios funcionarios. Y allí lo que dicen es que, bueno, que Argentina tiene muchas posibilidades de convertirse en un líder regional en esto, en esta producción, y que podría llegar de acá al 2024 a generar 10.000 empleos legales en la producción de cáñamo industrial y de cannabis medicinal concretamente. Así que vamos a estar charlando un poco de esto más adelante con algunos de los involucrados en este tema, y ver, bueno, qué posibilidades trae esto para el país.
Bueno, eso es interesantísimo, más teniendo en cuenta que ya hace 4 años que se aprobó la ley de cannabis terapéutico, ¿no?
Sí, Arnabela, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida.
¿Cómo estás, Quique?
Bien, Quique Matavoz, soy locutor, ¿no es cierto? Pero digo, ¿cómo
el otro
es?
Día te nombraron en La Nación Más.
Sí, me enteré, me llamaron varios.
¿Te enteraste?
Sí.
Mirá, así que todos te mencionaron con mucho cariño, ¿no? Sí, sí, Quique Matavoz, sí. Gran locutor, dijeron
por,
todos.
Por el apellido, todo bien, pero digo, ¿cómo es el apellido del presidente de la Cámara de Cannabis?
Ahí me mataste.
¿Habías? Te lo digo, Pablo Facio.
Es hermoso.
¿Eh? Y bueno, es hermoso, ahí veníamos en la misma perfecto. Lógica, ¿no? De la que hablaban el otro día también en La Nación Más, era en ese contexto, empezaron a hablar de gente que tenía apellidos relacionados con su con su métier, y bueno, ahí caíste vos.
Sí.
Me acuerdo de una marca de embutidos, también había lanzado una campaña similar.
Sí, de Paladini, era sobre, uh-huh. sobre las personas que tenían esos. Una persona se llamaba, tenía apellido Ola y era nadador y así.
Sí.
Otros. Sí.
Me parece que tendríamos que hacer lo que nos dice nuestro apellido.
Pero mira el apellido del presidente de la Cámara de Cannabis.
Para sí. Espacio, y bueno, nada. Igual digo, le mandamos un saludo, me parece
sí,
perfecto.
Obviamente, que tenga, eso. Pero hacía falta. Hacía falta esta cámara.
Por favor, y también vamos a estar hablando de un tema un poco más serio. Nos vamos a poner que tiene que ver con la movilidad urbana y con la perspectiva de género, ¿no? Que muchas veces nos van de la mano. Recordemos, bueno, las personas que transitamos la ciudad y que somos mujeres y que tenemos que muchas veces, y en el caso de las madres, levantar el cochecito, la sube, el bebé en el brazo, todo para, en un acto de equilibrismo, acercarnos al lector. sector de sube en el colectivo, o que se nos, no sé, estamos caminando por un empedrado irregular en un calzado no tan apropiado, o que tenemos que volver corriendo a la noche esas cuadras finales que nos separan del subte o del colectivo hasta nuestra casa, porque bueno, no solamente podemos ser asaltadas con fines de robo, sino también podemos ser abusadas sexualmente, acosadas sexualmente. Bueno, de eso también vamos a estar hablando, de cómo es la ciudad de Buenos Aires desde la perspectiva de género y la movilidad, y además qué es lo que se puede hacer al respecto. El marco es una presentación de una guía de movilidad urbana con perspectiva de género, impulsado y creado también por un colectivo de arquitectas, sociólogas y urbanistas que trabajan sobre la equidad de género en el espacio público y que participaron entonces en la elaboración de una guía presentada por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la ciudad, para que de ahora en más todos los espacios públicos vinculados a movilidad tengan también perspectiva de género en todos sus parámetros. Así que también vamos a estar hablando un poquito de eso y recordando también algunas anécdotas que de graciosas no tienen nada, lamentablemente, pero que muchas mujeres también ya naturalizamos, ¿no? Con esto de recorrer la ciudad siendo mujeres a toda hora.
Sí, de hecho hay hasta hace un tiempo, no sé si sigue estando, ponían en las paradas de colectivo un cartel que decía: mamá, esta es la forma de subir al colectivo, donde vos tenías que subir con el carrito plegado, ¿no? Entonces suponía que con una mano tenías que sostener al bebé y con la otra plegar al carrito y subirte. O sea, no había, o sea, mientras para otras situaciones sí se contemplan soluciones, por ejemplo, los colectivos tienen rampas para discapacitados y cuando hay una persona en silla de ruedas, el colectivo se acerca, viene a la vereda, abre la puerta de atrás, del medio, suben, las personas ayudan a subir. Acá todo lo tenía que resolver la mamá, como según el cartel, y así tenía que subir directamente al colectivo.
Exactamente, por ahora, después de años incluso de que se está trabajando la problemática, no hay ningún protocolo al respecto y la ley establece que el cochecito debe subirse plegado. La parte en la que hay que plegarlo, esa parte no, se la olvidaron, lamentablemente. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso también. Bueno, y creo que de eso y más, ¿no? O sea, los gastronómicos también están impulsando una protesta por el tema de las restricciones el fin de semana. Tampoco sabemos cómo va a seguir. Así que, bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando en ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Muy bien, aquí estamos. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Es Karina Niebles, Anabela Quiroga. Seguimos. Aires, para comunicarse el WhatsApp es el 1155 77 1192, 1155 77 1192. Anabela Quiroga, Karina Niebla.
Bueno, estamos escuchando The Adults Are Talking, Los Adultos Hablan, de The Strokes. Bueno, no los adultos somos nosotros y vamos a estar
musicalizan para ustedes, Claudio.
Claramente, Julio. Ya lo sabemos y lo tenemos muy en cuenta, tenemos esa suerte, porque además de poder saber cómo está el clima, también musicaliza muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito, como estábamos comentando con Anabela en el bloque anterior, sobre este proyecto, ¿no? Para potenciar la industria del cannabis terapéutico y del cáñamo industrial, que es una industria muy importante y que además no está siendo explotada, teniendo en cuenta que hace 4 años se aprobó una ley para su uso y su producción. Y por eso es que estamos en diálogo con Andrés López, que es el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, el IIEP, para que nos cuente también desde el lado económico qué es lo que significa este proyecto del gobierno. Andrés, Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludan.
Hola, buenos días.
Hola Andrés, ¿cómo estás? El otro día, bueno, vos estuviste también en esta presentación que hizo el gobierno impulsando este proyecto de ley, donde lo que plantean es que Argentina podría ser un potencial líder regional en la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Queríamos que nos cuentes un poco por qué, cuáles son las características que Argentina tiene que nos hacen pensar que esto sería un desarrollo potable para el país.
Sí, mira, evidentemente hay muchos países interesados en sumarse a la ola de la industria de cannabis, porque como sabemos, recientemente se han abierto mercados legales para el cannabis medicinal e industrial, además del segmento recreativo, que por ahora en Argentina no se ha comenzado a discutir. Hay países que tienen costos más bajos en América Latina que la Argentina, por ejemplo, estoy hablando de Colombia, Jamaica o México, por una cuestión de clima, ¿no? Pero eso vale para el cultivo outdoor, el cultivo, digamos, a campo abierto, y ese no es el único modo de producir cannabis, porque también el cannabis se puede hacer en invernaderos o indoor, etcétera, y en general, si uno quiere hacer cannabis y controlar la composición, porque, bueno, quizás explico un segundo, la gente quizás cree que el cannabis es todo lo mismo, pero el cannabis es una planta que tiene una composición muy compleja. Yo no soy botánico, perdón, hablo, pero algo intenté aprender, pero en particular uno hay dos cannabinoides claves, que uno se llama CBD, cannabinidol, que es el que se usa en general para las cremas, los aceites que se venden hoy de manera gris o negra en Argentina, y otro es el THC, que es el componente psicoactivo, que es el que se usa para uso recreativo adulto. Lo que estamos hablando ahora es el cannabis con bajo contenido de THC en esta ley, y si uno quiere controlar realmente que la composición de la planta sea la esperada, incluso porque para fines medicinales se requiere por supuesto un control de calidad y trazabilidad muy estricto, necesita hacerlo indoor, no, en general no lo puede hacer a campo abierto, ¿no? Y entonces ahí las desventajas de costos pesan menos, pero por otro lado, la Argentina probablemente no se vaya a convertir en un gran exportador de materia prima, ¿no?, digamos, de cannabis en estado primario, sino que probablemente tenga mayores oportunidades con los derivados, tanto sean medicinales como industriales. Medicinales, se habla de medicinal, pero en sentido amplio, ¿no? Digamos, ¿no? También incluso en la industria del bienestar en general, ¿no? Cosmética, en fin, un montón de cosas. Y ahí están las capacidades productivas y tecnológicas de la Argentina, que sin duda son... Hay un potencial de capacidad empresarial acá que en América Latina, frente a la mayor parte de los países de América Latina, nos da una potencial ventaja competitiva, además de las posibilidades del mayor desarrollo del sistema científico tecnológico para innovaciones en torno al cannabis, desde las semillas hasta los usos industriales o terapéuticos.
Contanos un poco sobre el tema de los usos industriales, porque por ahí la parte terapéutica está un poco más difundida, pero de lo que se hablaba en el proyecto también es que el cáñamo se puede usar para un montón de cosas, desde para hacer autopartes hasta, bueno, para hacer indumentaria. ¿Qué tipo de usos se están dando ahí también?
Sí, en realidad el cannabis se usa para el cáñamo, se usa para fines, digamos, vinculados a lo textil desde miles de años atrás, ¿no? Por lo que sabemos de la historia. Y se usó en Argentina, de hecho hubo una fábrica, ayer en la presentación una de las diputadas lo contaba, una fábrica que cerró los 70 que fabricaba el cáñamo, una empresa textil. Hoy en día esto se revitalizó. Y la planta se puede usar, toda la planta se puede usar, no solo las flores, de donde se salen los cannabinoides, el CBD o el THC. De las flores también salen incluso, por ejemplo, los llamados terpenos, que son aromas que pueden, por ejemplo, hay cervezas con aroma a cannabis, ¿no? Se pueden usar el tallo, se puede usar las hojas, se puede usar las semillas para hacer, por ejemplo, aceites, en fin, los usos van desde materiales para construcción, desde papel, desde, por ejemplo, biomasa para generar energía, en fin, hay muchas posibles usos, calzado, telas, por supuesto, pañales, en fin, hay una variedad muy grande de usos potenciales que están subexplorados. ¿Por qué? Porque hasta ahora casi todo el mundo es ilegal cultivar cannabis, aun cuando no tuviera la planta en particular no tuviera un contenido alto de THC, de componente psicoactivo. Si yo hoy, hasta que esta ley no se apruebe, hoy tengo un campo y me pongo a plantar cannabis, aun cuando tenga cero contenido psicoactivo, puedo ir preso, porque la ley no distingue. Entonces, hay todo un mercado a desarrollar, que hay por supuesto empresas interesadas y potenciales negocios a desarrollar, que necesitan por supuesto primero tener un marco legal y luego entonces empezar a experimentar efectivamente cuál es la posibilidad de penetración real de estos productos, pero en otros lados ya está, esto está reviviendo, digamos, ¿no? De algún modo.
De hecho, ya hay algunas provincias que tienen proyectos bastante avanzados y que han tomado la delantera un poco en esto, ¿no? Jujuy, entiendo que es una de ellas, y incluso el gobernador Gerardo Zamora, que estuvo en la presentación de la que hablamos, ahí mismo dijo que él tenía la idea de que de aquí a 10 años la producción tabacalera de Jujuy fuera reemplazada por producción de cannabis. Hay otros lugares también donde hay una participación con un rol del Estado activo, otras provincias donde ya se esté trabajando sobre este tema.
Sí, Canava, que es la empresa del gobierno de Jujuy, es la única que por ahora está produciendo, que es la única que obtuvo las licencias y ha comenzado a producir, y hay otras provincias como Misiones, San Juan, por ejemplo, La Rioja, que también han creado empresas. Y en el no sé si la audiencia sabe, pero hay algo que se llama fondo del tabaco, que subsidia de algún modo a los productores tabacaleros en el norte, y una de las posibilidades sería intentar ver si esos fondos no pueden ayudar a reconvertirlos hacia la producción de cannabis, considerando que, como sabemos, los gobiernos deberían desalentar, ¿no?, el cultivo de tabaco y por supuesto en función de cuestiones de salud pública. Y ahí existe la posibilidad de que una parte de esos productores de las provincias del norte que viven del tabaco puedan reconvertirse a cannabis gradualmente. Entonces hay algunas provincias que tienen, como digo, ya algunas empresas estatales constituidas, pero también hay empresas privadas. Ayer también estaba el presidente de la Cámara Canábica, ¿no?, en la reunión, y no es el uno, él tiene un emprendimiento, pero hay otros que están ahí, y además potencialmente es factible que tengamos el interés de empresas multinacionales, empresas extranjeras de Canadá y Estados Unidos, que son las que dominan los mercados, que también vengan a instalarse aquí si la ley se aprueba y se habilita la presencia de este tipo de empresas.
Estaba pensando también, ¿no?, que Culfas ayer comentaba que el desarrollo de la industria, decía, podía generar para 2025 hasta 10.000 nuevos empleos, $500 millones en ventas anuales al mercado interno, otros 50 millones anuales en exportaciones. ¿Es realmente así? ¿Te parece así, digamos? ¿Es algo que tiene este potencial tan importante?
Sí. El cálculo del mercado interno, uno puede tomar, por ejemplo, como base lo que pasa en Canadá, ¿no?, donde tenemos datos. En Canadá la industria de cannabis medicinal es legal desde hace mucho más tiempo que aquí, ¿no? Entonces, por supuesto, no es que del día para la noche vamos a tener el mismo nivel de penetración, pero si uno toma los datos de las ventas internas en Canadá de cannabis no recreativo, porque en Canadá también es legal el cannabis recreativo, ¿no?, del segmento medicinal industrial, y las traslada a la Argentina, considerando las diferencias que hay en términos de tamaño de la población y niveles de ingreso per cápita, por supuesto, y le llega una cifra parecida a esa, $500 millones, etcétera. O sea que no es una fantasía, digamos, en la medida en que el consumidor argentino o las empresas argentinas puedan, digamos, adaptar o aprovechar las oportunidades que este mercado se presenta. Y la exportación, sí, por supuesto, es algo más que va a tardar más tiempo, porque incluso el negocio de exportación de cannabis, al ser una planta que todavía las regulaciones internacionales son muy restrictivas, las convenciones de Naciones Unidas, necesita toda una serie de autorizaciones, licencias. El proceso de comenzar a exportar no es inmediato, por cierto, pero justamente se crea una agencia reguladora para que los que quieran exportar puedan tener los permisos y licencias correspondientes y facilitar las actividades de exportación que en otros países requieren, por supuesto, que se les den garantías de trazabilidad, calidad y etcétera, ¿no?
Sí, mencionabas recién el caso de Canadá y decías que allá también está autorizado el uso recreativo. Lo mismo pasa en Uruguay, que es como la referencia más clara que tenemos nosotros.
Correcto.
¿Es factible desarrollar una industria del cáñamo en Argentina si el uso recreativo sigue estando prohibido? Porque el otro día en la presentación, tanto Zamora como el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A, los dos dijeron que ellos querían que se despenalizar el uso recreativo también. Digo, ¿hasta dónde esa traba no complica los planes de la industria?
Bueno, si me preguntan a mí, también hay que no despenalizar, porque despenalizar en realidad sería que el consumidor no va preso, ¿no? Digamos, porque hoy, aunque ustedes no lo crean, pese a que hay un fallo de la Corte Suprema que dice que es inconstitucional, ¿no? La penalización de una persona que tiene un estupefaciente para consumo personal, si uno lo encuentra a la policía en la calle, seguramente se lo va a llevar y va a pasar un mal rato y hasta le van a abrir un procedimiento judicial, etcétera. La despenalización significaría que esa persona no sufre ese problema, pero el mercado seguiría siendo negro, o sea, seguiría teniendo que ir a comprárselo a algún dealer escondido o algún amigo que tiene una planta en la casa, etcétera. Lo que los países han hecho en Canadá, Uruguay y 17 estados de los Estados Unidos, y ahora se está discutiendo en México la legalización del cannabis recreacional, es habilitar un mercado legal de cannabis recreacional, donde por supuesto el Estado tiene un rol muy importante de contralor. En algunos casos, como en Uruguay, el Estado en realidad tiene el monopolio de las ventas a través de farmacias, además de la posibilidad de que la gente pueda hacer clubes canábicos. Pero claramente yo creo que todos los actores del mercado, y los gobernadores lo dijeron con todas las letras, tienen, por supuesto, una vez que uno tiene un negocio de cannabis y aprendió a dominar la planta, es claro que está listo para ir al otro mercado. Y en el mundo cada vez es más, son cada vez más los países que están dando pasos en esta dirección, ¿no? En fin, por supuesto es un tema sensible, pero por si les interesa, digamos, hay mucha literatura que muestra que en Estados Unidos, los estados donde se legalizó el cannabis, tuvo lejos de haber una inundación de cannabis y que repentinamente todo el mundo se pone a fumar. En fin, digamos, las experiencias esas están resultando relativamente exitosas, porque por otro lado existe una cantidad de población muy alta de gente que consume cannabis de forma recreativa en Argentina, por supuesto, también, y entonces a veces se dice, se liberaliza el cannabis. Al contrario, el cannabis recreativo hoy está liberalizado porque nadie lo controla, ¿no? Digamos, es mercado totalmente negro, ilegal, con actividades delictivas. La idea de que el Estado lo regule es justamente regularlo, ¿no? Digamos, ponerlo bajo control estatal, dado que la prohibición no ha sido muy efectiva en reducir el uso de cannabis con fines recreativos, y abrió un mercado aproximadamente similar al del otro, $500 millones, seguramente algún cálculo básico sugiere que habría otro tamaño. Si se legalizara el mercado recreativo en Argentina, hablaríamos de un tamaño de mercado parecido al del medicinal industrial o incluso potencialmente mayor.
Ahora entonces lo que queda es que el gobierno efectivamente mande el proyecto al Congreso. ¿Y qué imaginas que va a pasar ahí? O sea, ¿pensás que este va a ser un tema que va a ser aprobado fácilmente por las cámaras, o que puede generar otra vez polémica, como ha pasado con otros temas sensibles en Argentina? ¿Crees que ahí hay, ya hay una mirada más amplia de parte de los legisladores, o va a ser ahí un campo de batalla?
Bueno, yo creo que se van a cruzar muchos intereses. Hay gente que cree que si se abre, todo, digamos, que abrir la puerta al cannabis medicinal es de algún modo dar un mensaje de que el cannabis no está tan mal, y entonces si una persona va y encuentra en la farmacia un producto basado en cannabis expuesto ahí, va a pensar que fumarse un porro no está tan mal porque se vende en la farmacia, y hablamos de cosas totalmente diferentes, no de vuelta, ¿no? Digamos, el cannabis que se va a vender, si esta ley se habilita, no tiene ningún contenido psicoactivo, y si uno se lo fumara no le pasaría nada, salvo toser un rato. Pero pero bueno, existe ese temor, ¿no? Digamos, esa cuestión media así, de prejuicio, si se quiere. Pero luego creo que puede haber discusiones en otro punto, por ejemplo, cuál es el rol de las provincias. O sea, si ustedes asistieron a la exposición, los mandatarios provinciales tienen un interés en de algún modo tener un rol regulatorio mayor al que el proyecto les confiere, y seguramente ahí va a haber otro tipo de discusión, no sobre si queremos o no el cannabis medicinal, sino sobre quién lo regula, ¿no? Quién tiene la potestad regulatoria. Y no sé qué va a pasar con las organizaciones de la sociedad civil, que algunas de ellas ven con gran alegría que esto se abra a la presencia privada, ¿no? Pero si eso no pasa, entonces no vamos a tener una industria, ¿no? Digamos, entonces yo creo que puede haber distintos tipos de discusiones cruzadas, y pese a todo creo que hay espacio para todos. Y por otro lado, digamos, la posición restrictiva al cannabis medicinal es sentido eso. Hay como 50 países en el mundo que se han aprobado el cannabis como uso medicinal, y en este sentido Argentina no está haciendo nada raro, ¿no? En fin, supongo que no va a haber una gran resistencia generalizada a habilitar a la industria, sino más bien alguna discusión sobre quiénes son los actores que van a participar de la industria. Pero bueno, esa es mi intuición, digamos.
Bastada con un poquito de información. Hay varias cosas ahí que discutir, sí. Entonces. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho tu participación, y bueno, vamos a ver cómo sigue el tema, qué pasa ahí cuando llegue el proyecto al Congreso, que no sé si vos tenés algún dato, pero hasta donde yo sé todavía no hay una fecha cierta para que envíen el proyecto.
No, porque ahora se lo presentaron al Consejo Económico y Social, y luego se enviará al Parlamento. Creo que esperan hacerlo antes de fin de mes. Y bueno, luego se verá si, como también cuánto ánimo hay en el Parlamento de tratarlo antes de las elecciones, ¿no? Que siempre es un momento de sensibilidad.
Sí, siempre es un tema difícil. Bueno, te agradecemos mucho entonces tu participación en nuestro programa, y bueno, será hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días, era Andrés López, director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires.
Bueno, interesantísimo lo que comentaba Andrés, y quería recordar también cuáles son algunos de los usos terapéuticos, ¿no? Del cannabis. Por un lado, sirve para la epilepsia refractaria, para gente que no es un poco resistente a otros tratamientos, la epilepsia refractaria a otros tratamientos, pero también ante dolores de tipo oncológico, ya que potencia este aceite los efectos analgésicos de otros tratamientos. Y por otra parte, también suele ser efectivo incluso en enfermedades que traen vómitos que no se pueden parar. Ni hablar que siguen estudiándose tantas otras aplicaciones que se le van encontrando, pero bueno, estas son las tres principales, ¿no? Del cannabis terapéutico. Después lo que es el cáñamo industrial, que también se usa la fibra de cannabis para hacer, como decías, tanto de repuestos automotores como ropa, como maquillaje. Bueno, la verdad es que es una industria también con muchísimo potencial, como comentaba Andrés.
Sí, incluso recordemos que hace unos años quienes potenciaron toda esta discusión y que se pueda empezar a tratar el tema fue una asociación que se llama Mamá Cultiva, que son justamente de mamás de chiquitos que tienen epilepsia y que se encontraban con que la única forma de ayudarlos a tener una mejor calidad de vida a sus hijos era usando aceite de cannabis, y entonces pelearon mucho para que se diera un primer paso que se dio hace unos años, donde se puede usar esto, pero el problema es que no se produce en Argentina, no se produce de forma legal en Argentina, entonces tiene que ir al mercado negro o lo que se podía hacer antes de la pandemia, cruzar Uruguay, comprar Uruguay y traerlo desde allí. Así que esto, bueno, va a ser, hay una cuestión de salud ahí de por medio que es muy importante y que tal vez ayude un poco a que el proyecto avance.
Esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? Aquí estamos con Karina Niebla, con Anabela Quiroga, así se está presentando, 10:38 minutos, la pausa y seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones.
Seguimos juntos aquí en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla. El WhatsApp para los mensajes es el 11-55-77-11-92. Llámanos, 11-55, va que son varios ya los llamados, ¿no? 11-55-77-11-92 y de todo el mundo.
De todo el mundo me cuentan, incluso de la tierra de mis antepasados.
Sí, de Nápoles están escuchando.
De Nápoles, qué placer. Le mandamos un saludo a...
el amigo Bonomo, amigazo.
Bueno, le mandamos un bacho a Bonomo, que está escuchándonos desde Nápoles. Vamos a hablar entonces ahora también con alguien de apellido italiano, justamente, con Adriana Chocoleto. Ella es miembro del Collectiu Puncis. Es un colectivo de arquitectas, sociólogas y urbanistas que están trabajando en Barcelona sobre la equidad de género en el espacio público. Adriana, además, es argentina y es coautora de una guía de movilidad urbana con perspectiva de género para la ciudad de Buenos Aires. Adriana, Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Anabela? Hola, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias, es un placer tenerte en el programa y queremos consultarte un poco sobre esta guía de movilidad urbana con perspectiva de género que habían presentado en estos días. También sabemos que capacitaron a varios funcionarios de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires y que están trabajando entonces en este proyecto con la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad porteña sobre justamente darle una mirada de género, una perspectiva de género a las instalaciones de movilidad que usamos todos los días y que muchas veces naturalizamos que no se adaptan a las mujeres, ¿no? Que no se adaptan, que en realidad ni siquiera debería hablarse de adaptación, ¿no? Porque en realidad se trata simplemente de que todos, no importa cómo seamos, podamos acceder a la movilidad y no nos veamos restringidas, ¿no? Por leyes o por hiatos arquitectónicos o por problemas de seguridad. Bueno, quería que me contaras un poco cómo habían empezado con esta guía y cuáles son sus principales puntos también.
Sí, Karina, tal cual. Bueno, el artículo que has escrito y he podido leer también habla en detalle de todas justamente estas desigualdades que existen entre géneros a la hora de acceder a la ciudad y bueno, la movilidad es clave en este sentido, ¿no? Nosotras, bueno, en el trabajo que hemos podido realizar conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está en un contexto de un proyecto de CAF que tiene que ver con una formación previa que pudimos hacer con los equipos técnicos de la Secretaría. Participaron personas que están en cargos de decisión de diferentes áreas de la Secretaría. Por lo tanto, pudimos hacer un trabajo transversal, ¿no? de cambio de mirada. Creemos que hemos podido incidir en eso y a partir de esa formación surge también el resultado de la guía, donde también aparece un caso de estudio de la Ciudad de Buenos Aires, que era la idea poder aplicarla, ¿no? La guía, bueno, intenta tener un marco más amplio, ¿no? Puede aplicarse también en otros contextos latinoamericanos, en otros espacios también, pero la mirada sobre la Ciudad de Buenos Aires ha sido muy, muy concreta en cuanto a la realidad de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, los tres aspectos que esta guía trabaja y aborda, creemos que son también en la línea que está trabajando concretamente el plan de movilidad con perspectiva de género, que surge de aquí, ¿no? Esa colaboración, y es en los tres ejes, ¿no? El abordaje integral, ¿no? De la movilidad, entendiendo que cuando hablamos de movilidad cotidiana, estamos hablando, como vos decías, de una movilidad que sea efectiva, digamos, y en equidad de oportunidades para todas las personas. La movilidad cotidiana no puede ser solo pensada como el trayecto de casa al trabajo remunerado o al estudio y vuelta a casa, sino que es mucho más diversa, es una movilidad más compleja, es la movilidad de los cuidados, pero también la movilidad del ocio, la movilidad de otras tareas que realizamos las personas diariamente, ¿no?
Claro, porque uno de los... por un lado, sí, las mujeres lamentablemente todavía siguen siendo las que llevan adelante en su mayoría las tareas de cuidado y por otra parte son las que menos participación tienen en capitanear esta movilidad, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires tengo entendido que es alrededor solamente del 8% las mujeres que están a cargo de transporte público, que conducen o que están en tareas de coordinación, pero por otro lado también son las que llevan adelante la mayor cantidad de tareas de cuidado.
Totalmente, sí, Karina, totalmente lo que decís son las dos cosas ciertas, o sea, la movilidad cotidiana de las mujeres tiene un hecho sustancialmente diferencial, que son las que sus motivos de desplazamiento son en su 70%, dependiendo cuáles, ¿no? Dedicadas a los cuidados y a otras tareas complementarias del cuidado, y además son las que mayoritariamente por esta modalidad se trasladan a pie o en transporte público, también en su gran mayoría, ¿no? A diferencia de los varones, pero por otro lado tienen, es un casi 8% de su representación en lo que sería la gestión de la planificación del transporte, pero hay una buena noticia que nosotros la vimos como una buena práctica, digamos, que se comenzó a hacer en la ciudad, entiendo, a raíz también de este plan, ¿no?, que tenían previamente, que por ejemplo en los subtes este índice ha subido a casi un 20%, ¿no?, aproximadamente.
Bueno, esa es una gran noticia.
Sí, es una buena práctica que la hemos recogido como algo bueno que ya se estaba iniciando, ¿no?
Claro, también sabía que habían hecho este estudio de caso del centro de transbordo La Croce, que, bueno, combina por un lado el tren, el subte, las distintas dársenas con colectivos. ¿Con qué se habían encontrado en ese caso?
Bueno, en el caso de Federico La Croce, interesaba que era un centro de transbordo justamente por toda la complejidad de los diferentes modos de movilidad, ¿no?, que son los que acabas de decir, ¿no?, pero también la bicicleta, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los recorridos de la red biciclista, y también toda la peatonalidad que existe, y esto es algo que ponemos mucho énfasis, la movilidad que existe a nivel peatonal que conecta cada modo, ¿no? O sea, vos cuando salís del colectivo para ir a tomarte el subte o el tren en La Croce, en cualquier otro centro de transbordo, es un trayecto, ¿no? Y esos trayectos en superficie, que es parte de esa movilidad cotidiana a pie, están generalmente poco atendidos, ¿no? O sea, no se piensa de forma integral, era el caso de La Croce también, no se piensa en la interconexión en todos estos modos de transporte, por lo tanto, ¿no?, el cochecito, la silla de ruedas, el día que te rompiste la pierna o la propia seguridad vial que podés encontrarte, no estaban atendidos, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que se miró sobre todo es cómo interconectar la red peatonal cotidiana dentro de esa toda intermodalidad de La Croce para hacerla más segura, más accesible y más cuidadora con todo el soporte que puede necesitar un cuidado, ¿no?, como los bancos, como la iluminación, como las aceras con prioridad peatonal, con el acceso a baños públicos, con calles que sean amables para poder esperar, paradas que estén también informadas, ¿no?, para que sepas a qué hora viene tal o cual medio y vos puedas organizarte la vida y los cuidados que muchas veces van juntos con la movilidad de una forma mucho más, bueno, creativa, justa, equilibrada.
Claro, se trata de acortar esperas, se trata también de que esas esperas sean seguras, estén bien iluminadas, cosa que a veces no sucede, o incluso muchas veces la señalización de algunas paradas de colectivo que he observado que se ven de un lado cuál es la línea que viene, pero del otro lado no se ve, ¿no? Es como que uno tiene que hacer todo ese recorrido, bueno, todo ese tipo de cosas me parece que seguramente se tuvieron en cuenta. Ustedes tomaron entonces el centro de transbordo La Croce como una prueba piloto para ver los distintos indicadores y los distintos parámetros, y la idea entonces es que para los proyectos venideros directamente ya se elaboren en base a esta perspectiva de género.
Sí, ojalá. Acá ya nosotras no estamos, no está en nosotras, pero
exacto.
Bueno, nosotras esto lo tomamos y me parece bien, ¿no?, la oportunidad de poder decirlo, ¿no?, el compromiso por parte de la Ciudad de Buenos Aires, que en principio parecería que ahí está, ¿no?, ayer se demostró, bueno, antes de ayer, con esta presentación, con, bueno, Juanjo Méndez, Lucila Capelli y las personas que están del gobierno liderando el proyecto, y bueno, deseamos que sea así, porque es un compromiso, evidentemente, haber hecho esta capacitación y esta metodológica.
Claro, bueno, recordemos entonces que estamos hablando con Adriana Chocoleto, que es una miembro del colectivo PUNTSIS, es un colectivo de arquitectas, sociólogos y urbanistas que trabajan en Cataluña sobre la equidad de género en el espacio público. Además, trabajaron en varios ayuntamientos de España y capacitaron a funcionarios porteños. Con todo este background que vos tenés, más allá de que hace mucho que no estás en Buenos Aires, ¿podés quizás en pocas palabras determinar cuál es la diferencia y la similitud que ves entre Buenos Aires y las otras ciudades en las que has trabajado?
Wow. Bueno, es difícil, ¿no?
Es una pregunta complicada, te dejo para que lo pienses.
No, bueno, respondo un poco de la experiencia de vida, voy a comparar mis dos espacios, ¿no? O sea, lo que fue Barcelona y vivo ahora. Y lo que es vivir en Buenos Aires, ¿no? Creo que el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, la densidad, ¿no?, el tamaño metropolitano que también tiene la ciudad, creo que es el gran desafío. Esto le pasa a muchas ciudades, ¿no? El ámbito metropolitano es parte de la ciudad y esto es una gran dificultad y un gran reto, ¿no? Y hay ciudades, ámbitos metropolitanos con más dificultad en una gestión compartida. Creo que este es el gran reto de Buenos Aires, el conurbano, porque las movilidades cotidianas atraviesan los límites administrativos claramente, y las vidas de las mujeres, muchas de las que vienen a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires, en muchísimos barrios, vienen de muy lejos, y esto es un hándicap y una desigualdad tremenda en cuanto al acceso. Yo creo que esto, para mí, el tiempo de los recorridos, de los desplazamientos, de los transportes públicos de las mujeres, son claramente uno de los grandes retos de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Después es una ciudad que por otro lado es muy plana, o sea que, por ejemplo, ¿no?, podría ser, como se está dando también, la posibilidad de recorrerla mucho en bicicleta, pero creo que aquí, como le pasa también a otras ciudades que se están ahora adaptando o sumando a la movilidad ciclista como transporte público, no como paseo solamente, no, no como elección, sino como una movilidad que te permite llegar a tus diferentes actividades cotidianas, incluso la laboral o los cuidados, es súper propicia, ¿no?, como terreno para poder promover este tipo de movilidad, que está pasando, pero que queda también bastante por hacer en el, bueno, cómo son los carriles bici, que sean seguros, que permitan los diferentes tiempos de movilidad más lenta en ciclistas, que permitan poder acompañar o llevar a criaturas, ¿no?, que no esté solo para las o los deportistas, ¿no? Y bueno, no sé, ahora se me ocurrieron esas dos cosas, y después, bueno, creo que también la ciudad tiene, como todas las ciudades, algunos barrios mejor atendidos que otros. Creo que los desequilibrios existen, ¿no? Las ciudades latinoamericanas quizás se notan más, y no están exentas las ciudades europeas, pero en Latinoamérica la pobreza urbana tiene mucha presencia en las ciudades y hay grandes desigualdades. Creo que esto es otro también de los retos. Con políticas públicas de la movilidad, por ejemplo, se puede equilibrar gran parte de estas desigualdades sociales también.
Adriana, Anabela Quiroga te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Anabela.
Quería consultarte cuál es la mirada que tienen ustedes sobre soluciones que han encontrado otras ciudades latinoamericanas como México, que tienen en el transporte público, sobre todo en el subte, vagones exclusivos para mujeres. ¿Cómo interpretan esto? ¿Pensás que ayuda, que complica? ¿Qué mirada tienen ahí?
Mira, me gusta esta pregunta, Anabela, porque está dentro de los debates de la movilidad con perspectiva de género, porque aparte la Ciudad de México ha sido una de las pioneras en aplicar este tipo de políticas. Y por lo que sabemos de personas que han estado trabajando allá y otras también que nos han comentado, es un tema que hablamos mucho con Ana Falú, que es una arquitecta también feminista argentina, cordobesa, y ella una vez nos contó la anécdota de haber hablado con una de las usuarias, ¿no?, donde la señora le decía: mira, yo agradezco poder descansar las 2 horas y media y echarme una siestita a dormir en este vagón segregado que tiene el colectivo, ¿no?, el autobús, mientras que antes de existir esto yo estaba todo el rato pendiente de no ser, bueno, tocada, mirada, ¿no?, y viajar de una manera diferente. A mí esta anécdota me pareció impresionante, que es como, bueno, un indicador de calidad de vida, ¿no? Ahora luego podríamos hablar de la otra parte, ¿no? O sea, es necesario segregar, no queremos segregar, queremos poder viajar todos juntos en un transporte público, pero antes de que eso suceda, tenemos que cuidar a las mujeres y nos tenemos que cuidar como mujeres. Las mujeres se cuidan solas, ¿no? Lo que no tenemos es que exponernos, ¿no?, a situaciones que podemos evitar. Entonces creo que una medida como esa, a nivel personal, esperemos también esto, es paliativa en el momento actual, pero que la idea sería, por favor, no tener que irse parada. Pero para esto faltan muchos otros aspectos que hay que cambiar en nuestra sociedad y muchas otras políticas que tenemos que llevar.
Bueno, Adriana, un placer realmente tenerte en el programa. Nos quedaríamos charlando toda la mañana. Te agradecemos mucho entonces que estés en Qué Pasa en Buenos Aires.
Muchas gracias, Karina, Anabela y a todos.
Bueno, estábamos hablando entonces con Adriana Chocoleto, que es miembro del colectivo PUNCIS. Como les decía, estuvo trabajando en la guía de movilidad urbana con perspectiva de género junto a otras miembros de este colectivo, como Sara Ortiz Escalante, también con la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y la idea entonces es que los nuevos proyectos de movilidad adapten esta mirada y, por otra parte, también si hay instalaciones que ya existen y pueden adoptar esta perspectiva de género, mejor aún entonces. Bueno, y ya creo que se nos hizo cortísimo el programa, ya tenemos que irnos, nos preparamos entonces para otro fin de semana de restricciones y el sábado, o sea mañana a las 11 de la mañana, van a estar juntándose más de 2.000 empresarios y miembros del personal gastronómico en Plaza Serrano para visibilizar un poco la grave crisis que están atravesando, ¿no?, y que, bueno, con el panorama epidemiológico se recrudeció aún más.
Sí, y los regalos que están haciendo, regalos digo, las donaciones, ofertas. Las donaciones.
Ah, sí, exactamente. Bueno, y
pasaste de la comida también, para la gente con necesidades, claro.
Claro.
Están colaborando para eso.
Exactamente, van a también instalar mesas, sillas y food trucks en Plaza Serrano. Ahí, bueno, la Plaza Cortázar, que nadie le dice Cortázar, ¿no? La Plaza Serrano ahí en
estamos
Serrano.
Estamos hablando de justamente de Cortázar.
Justamente estábamos hablando, bien. Mira vos, bueno, eso es una zona muy de Borges, de Cortázar, bueno, justamente ahí.
Bueno, yo
ahí.
Digo, me la paso todo el día en la agronomía, tenemos la calle Cortázar.
¿Tienen la calle Cortázar? Porque tienen la casa donde vivió Cortázar también.
Sí, y tenemos...
En el barrio Rosson, ahí, claro. El mal llamado barrio, ¿no?
Los pero, pabellones, le decimos nosotros.
Los pabellones, ah, mira, bueno, está bien. Me los gusta, pabellones. Me gusta saber cómo denominan los vecinos a las distintas
ahí
zonas.
Ahí vivía Samuel H., unos cuantos.
Bueno, no, la verdad que...
Pero, para otro programa.
Para otro programa, pero yo vivo a 10 cuadras de donde vivía Borges, ojo, ¿eh? Bueno, así que vamos a estar atentos a qué es lo que pasa en estos próximos días también con las restricciones y cómo continúan. Y bueno, les damos un saludo a todos y los esperamos dentro de una semana exactamente.
Hasta aquí entonces. Anabela, abrazo grandote.
Que podamos disfrutar de algún modo de este fin de semana restrictivo y lluvioso.
Sí, muy bien. Pero le garantizo, yo ya se lo garantizo a Karina, que vuelve sin lluvia.
Bien, porque bien. Lo tenemos acá. Claro. Es verdad, claro, y ese dato no falla.
Lo tenemos a Claudio, que tiene su pacto, así bien. Que no va a llover hasta que se suba la bicicleta.
Genial.
Bueno, Anabela, abrazo grandote.
Abrazo para todos.
Nuestra especialista, ¿eh? Bueno, Karina, buen regreso.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Hasta aquí entonces, ¿qué pasa en Buenos Aires? Ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha, no se lo pierdan, va a estar como siempre, muy bueno. Seguimos de esta manera.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.